Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje, una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
Yo soy luz, soy amor, soy música y continúo en construcción.
Helen, bienvenida seas aquí a tu casa, tu experiencia, el viaje.
Ay, wow. Muchas gracias. Un sueño, ya un bucket list tachado.
¿Es bucket list?
Sí, es bucket list.
Ah, sí.
Claro.
Ay, sí. Qué honor.
Es que yo vi el viaje de la madurez.
Ok.
Y lo veo una vez al mes.
¿Una vez al mes el sí. de la madurez?
A y ver. Me caen cosas diferentes cada vez. Uh-huh. Y digo, wow, claro.
Lo que realmente significa madurar.
Sí.
¿Y qué piensas tú que es madurar?
Siempre me he visto muy infantil.
Ajá.
Siempre he sido muy niña, como muy la princesita.
O sea, si tuvieras que escoger entre ser bebecita o bebesota,
ajá.
¿Eres?
Yo soy bebesota.
Bebesota.
Ajá.
Ajá.
Pero ajá. Es el ser bebesota me ha puesto en un lugar muy cómodo de no ser responsable.
Mm.
¿No? Uh-huh. Entonces, es como... Necesito madurar y ser responsable.
¿En qué
con
sentido?
Con mis palabras.
Con tus palabras.
Con mis palabras, y mis acciones hacia las demás personas.
Ok.
Y hacia las mías.
Ok.
Y hacia mí.
Sí.
Entonces, fue un trancazo así ver el de la madurez. Oh. Y en pandemia.
Ay, yo lo voy a ver también.
Ay, oh, no.
Belleza, y en pandemia. Belleza. Y en pandemia.
Sí, ahí fue que lo vi.
¿Y en pandemia sentías que estabas siendo irresponsable con tus palabras? Inmadura con tus palabras.
Inmadura con mis palabras. Creo que inmadura con el entorno que había.
Ok.
O sea, yo decía, voy a salir, voy a agarrar algo y ya me voy a contagiar y me voy a morir.
Ya.
Y así fue siempre.
Sí. O sea, tú sí estabas full en la paranoia de que esto yo
mal,
me va a matar.
Mal,
ajá,
mal.
Ajá.
Y empecé a informarme en lugares donde no tenía que informarme.
Claro.
Y empecé a ver todas las sesiones diarias que tenía Gatel y el que nos decía que...
Ahí estás ahí, que, así sí, pegada, no, claro, cifras.
Mal.
¿Qué fue de Gatel?
No sé. Lo último que salió fue que...
Ya desde Puerto Escondido,
ajá,
así.
En Puerto Escondido, con un buen de gente, sin cubrebocas.
Parizón,
ya,
orgías, ya, diario.
Ya sé, y pues...
Ajá.
Era quien daba la información en ese momento y para mí era...
Obvio,
okay,
sí,
claro,
sí,
sí, dos semanas más. Uh-huh. Claro, dos uh-huh. semanas más. Y luego dos semanas más. Y dos semanas más. Y era como, ¿hasta cuándo? Uh-huh. Yo me acababa de ir a mudar con mi novio.
Ok.
Llevamos 15 días.
No manches. Y ahora sí a convivir.
Y ahora sí, a ver, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás todo el tiempo aquí? ¿Por qué no puedo poner música? Porque él es productor musical.
Ok.
Entonces okay. Tenía que haber silencio. Tenía que él que
él necesita repetir, silencio.
Él necesita silencio.
Claro.
Repetir y repetir la misma parte de la canción para editarla y yo.
Ay, sí, qué pesadilla eso, güey. Yo tuve un roommate que editaba video y era como
todo el tiempo.
No puede ser. Claro.
Sí.
Un loop interminable.
Y fue como un día, se me acuerdo el día y la canción. Yo pues le grité a Alexa, "Alexa, pon Malibu de Miley Cyrus." Y estábamos en la sala y llegó Luis y me dijo, necesitamos hacer algo.
Necesitamos hablar.
Porque necesito yo trabajar. Y yo le dije, yo necesito poner música. ¿Qué hacemos?
¿Y?
Estamos encerrados. Pues nos dividimos la casa. El depa chiquito que teníamos. Yo me metí mi oficina a la recámara y él se quedó en la sala con uh-huh. todo el espacio de la sala.
Uh-huh.
Entonces yo me la pasaba en el mismo cuarto. Me levantaba, trabajaba y en el mismo cuarto me daba sueñito y dormía. Y nunca salí de la oficina.
Una celda.
Porque mi oficina fue mi cuarto.
Casa, oficina, cama. Sí.
Ya no la estaba perdiendo. Ya, o sea, ya estaba muy mal. Y lo que me salvó fue que soñé que tenía un perro. Y ese día dije, necesitamos adoptar un perrito. Y a mi ahora esposo, se llama Luis. Y me dijo, Luis, bueno, ¿segura? Y yo, sí. Uh-huh. ¿Necesito algo más?
Uh-huh.
Entonces, Buscamos un amigo, había visto una publicación donde estaban dando en adopción perritos y ahí encontré al amor de mi vida de otra especie.
Amor, amor, amor real.
Es mi amor, o sea, se llama Miles.
¿Miles?
Sí.
¿Por Miles, Miles Davis?
Sí.
El productor musical claramente intervino en ese nombre.
Es correcto, porque si íbamos a ser mamadores, teníamos que serlo completo.
¿Y también le gusta la heroína a tu perro?
No tanto. A veces de repente cuando se estresa.
¿Es negro? ¿No?
No, es blanquito.
Es blanquito, sí.
Sí, esponjosito.
Ay, cosa.
Y llegó y fue una razón para no perderla. Sí, o sea, nada, claro. Yo
tenía... La luz al final del túnel ladra.
Así es.
Sí.
Y te acompaña y no te suelta y te ama. Y se acuesta contigo y sabe que estás triste y sabe que te está doliendo algo. Y tenía que llegar. Sí, tenía que llegar Miles porque si no... No sé, seguramente me hubiera rapado un brote psicótico de la nada, porque no sabía qué estaba pasando.
Te iba a dar la Britney.
Me iba a dar la Britney.
Pero...
¿Qué todavía Miles puede darme en algún
siempre,
momento?
Siempre, es que siempre
¿no?
te puede siempre dar. Y no tiene nada de malo. Y raparse, justo el otro día fantaseaba con raparme.
¿Sí?
Y decía como, puta, no sé si lo... O sea, tiene que llegar algo muy crítico en mi vida, ajá, un momento muy climático, una de verdad, una... Un desapego muy cabrón para yo quitarme la pela.
Justo, tenemos un apego muy fuerte con el pelo.
Sí, pero es muy chido. Cuando ves una mujer rapada es como de que, qué perra. Sí.
Hay un video que se hizo ahorita viral en TikTok de una señora que está creo que en Estados Unidos. Ajá. Y dice, no aguanto el calor. Y se para así, bueno, está sentada en su patio y se corta el pelo.
Así de que...
Así, pasa, y luego, bueno, me lo voy a emparejar. Y ya, se le queda chiquito y dijo, no... Bien. Y sacó la máquina. Y
todo.
Ya dijo, ya no tengo calor.
Güey. ¡Qué pedo!
Yo dije, claro. Claro.
Sí.
Bien, hermana.
Sí.
Sí.
Y es desapegarse de la feminidad también muchísimo. Sí. O sea, de lo que el constructo que tenemos de lo que es femenino, que y es un poder. O sea, el pelo también tiene mucho poder y mucha brujería.
Generar una nueva, ¿no? Una nueva perspectiva femenina desde ti.
Desde la rapada.
Sí, desde la rapada, unos aretotes, unos maquillajes bien locos que te lleguen hasta acá. Sí.
Oye, Reynota, bueno, ya. ¡Ya empezó el podcast! ¡Ay, perdón! ¡Bienvenidos al viaje! Estamos aquí con la Reynota. ¿En qué momento llega la Reynota a tu vida?
En el momento que tenía que llegar.
Ajá.
Porque definitivamente fue un irla construyendo un poquito.
Uh-huh.
Que está un poco raro hablar en tercera persona, pero.
Está bien, porque es un estamos de acuerdo que es un personaje también. Sí. Es un personaje.
Yo no escogí el nombre. Yo no llegó lo hice a ti, popular.
Tal cual llegó a ti.
Así es.
Sí. Entonces hablemos antes. Cuéntame cómo, o sea, hoy decidí que va a cambiar la estructura del viaje.
Ok.
Que siempre ha tenido como un cierto formato.
Sí. Yo ya tenía con mi pregunta de qué hacía a los 7 años. Pero
dímela
de
una vez.
Yo cantaba.
Cantabas.
Cantaba y ya había hecho una primera obra musical.
Ah, ¿tú la escribiste?
No.
Ah.
Bueno, yo la actué.
Ya actuabas en
la
teatro
kinder.
Musical.
Y fue hermoso.
¿Te encantó?
Ajá.
¿Qué fue el personaje que interpretaste?
Era un abuelito.
Un abuelito.
Que hacía trucos de magia y que explicaba qué onda con la mitocondria. Y con la célula y que
informada.
Con la fuente y los bichos. Y yo me sacaba.
¿Te acuerdas de la canción?
No.
Ay, hubiera estado chido que la cantaras.
No me acuerdo.
Ya, sí.
Pero gran momento.
Sentiste y ahí el poder.
Mis compañeritos no se sabían las líneas.
Obvio.
Y yo le decía.
Babeando nada
de que la tienes que ir, ahora ve para allá. Y así ya. Yo me aprendí toda la obra y fue hermoso.
Levantaste el evento.
Levanté bastantes eventos esa vez porque fueron como 3-4 funciones.
Y entonces el escenario algo tuvo ahí de poder.
Así es.
¿Y te dedicaste al escenario después de eso?
No, tengo el trabajo más aburrido del mundo.
¿Qué es?
Soy Godín.
Ajá,
¿de
qué?
En una institución bancaria.
Ajá.
No puedo decir nombres porque me corren.
Claro.
Pero soy Godín. Y hago cosas muy monótonas. El manual, el darle clic acá, aprueba esto, revisa esto. Así ha sido.
Bueno, por eso es lo que te está dando años. Dinero.
Ajá, pero eso. Pago mi renta.
Claro, claro, claro.
Me puedo arreglar el pelo. Sí. Me compré un teléfono.
Sí. Y también has ido descubriendo, ¿no? Estos caminos.
No me quedé ahí.
Regresar al kinder a ser el viejito que canta sobre la mitocondria.
La fantasía, sí.
Está regresando a ti.
Sí, regresó hace un par de añitos. Ajá. Terminando la pandemia. Bueno, ya cuando se relajó lo de la pandemia y que empecé a subirme al escenario haciendo stand-up, ajá, ahí recobré bastante de... Bueno, no recobré, sino como que lo inicié.
Redescubriste.
Sí.
El poder del escenario.
Así es. Sí. Pero sigamos con el esquema del viaje.
Regresemos que entonces, nuevo esquema del viaje.
Vamos por acá.
¿Qué está pasando? Entonces, hablemos sobre el momento en el que tú agarras una bomba.
Ajá.
Y la avientas de vuelta. ¿Qué estaba pasando en ti en ese momento?
¿Qué estaba pasando en mí? Yo llegué tarde a la marcha.
Uh-huh. Esta marcha fue 2021. 21, o sea, fue sí, pospandemia. O sea, sí, vino la 2020 que fue...
¡Qué loquera! Estuvo loca también.
Ese estuvo, fue como, estoy esa siendo parte marcha de un... evento histórico.
Sí, claro.
Estoy no solo presenciándolo, sino yo estoy siendo este evento histórico.
Sí.
Qué cabrón. Qué la perras, 2020. Qué perras. Y aquí nadie nos va a parar. A nosotras ya nadie nos va a decir qué hacer. Nadie nos va a limitar. ¿Qué creen? A su casa.
Ajá. Exacto. Ajá. A su casa y el siguiente año una valla. Un muro frío, grueso, con hombres y mujeres detrás, más hombres que mujeres policías atrás. Uh-huh. Y civiles. Gente que estaba vestida de civil. Uh-huh. Y es como, ¿qué es esto? Y la libertad de expresión y el gritar por nuestros derechos que hubo el año pasado. Uh-huh. En mi primera marcha yo decía, esto no se siente igual. Uh-huh. Y yo no tenía planeado ir a la marcha del 2021 porque le prometí a mi mamá que no iba a ir porque me dijo, te va a dar COVID. Y ya me había dado COVID. En 2020 me dio COVID y la pasé muy mal.
Te pusiste muy mal.
Sí, fueron 6 semanas de estar en cama.
Ya, fatal.
Y estuvo fatal, fatal.
¿Y emocionalmente?
Peor, pero terrible. Ya estaba Miles. Entonces fue mi chiquitín con el que estuve abrazada 6 semanas y jugábamos y pues nos la pasamos acurrucados. Uh-huh. Mi esposo también tuvo COVID, pero tuvimos que dormir en camitas separadas. Ajá. Porque nos estábamos recontagiando todo el tiempo y la carga viral era diferente. Yeah. Un pedo. Justo fue cuando se puso de moda lo de, bueno, no de moda, sino cuando todo el mundo ocupaba el oxígeno.
Claro,
y que había
tanque
filas
de oxígeno, sí, sí.
Todo
sí.
El mundo quería
qué
oxígeno.
Trips, qué
nosotros,
trips.
Yo dije, no, o sea, si se me baja aquí la oxigenación o algo, a mí no me llevan porque nadie me va a entubar, sí, porque la gente se está muriendo.
Sí.
Dije, no sé. Entonces, como me la había pasado bastante mal en esa vez que me dio COVID, ajá. Mi mamá me hizo prometerle, por favor, dime que no vas a ir a la marcha. Yo, sí, mamá, de todas maneras, es martes, no puedo pedir el día libre. Creo que era martes.
Ajá.
Y en eso, pues hice como una bandera gigante en la ventana del depa. A las 3, que era cuando empezaba la marcha, salí por mi ventana y puse esta canción Sin Miedo y puse así como que mucha, así súper fuerte. Y ya, ¿no? Y muchos vecinos se asomaron y cerraron las ventanas y otros me sacaron fotos. Yo así de, X.
Obvio.
Regresé a mi trabajo Godín en home office, estoy así y veo que están en un live. Abrí el live y vi que habían metido a una chica detrás de la valla y nadie sabía dónde estaba.
Ok.
Y grité.
Ajá.
Como ajá, loca. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Con este trabajo donde diario me demuestran que soy un número más.
Sí.
¿Qué estoy haciendo aquí?
Sí.
Y me paré, así como loca. Agarré pila, cargador, celular, dinero, un garrafoncito de agua. Agarré como cosas.
Preparada.
Y
sí,
me fui. Le dije a mi esposo, entonces novio, oye, voy a ir a la marcha.
Bye. ¿Y qué te dijo? No.
Está bien, voy al
sí,
rato por
él
ti.
Él no fue de que no, no te...
No.
Él de que adelante, obvio.
Aliado. Agarré un taxi, sí.
Besito al aliado.
agarré un taxi, llegué como a las 5:30, llegué directo al Zócalo.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que yo venía pensando mientras caminaba en sentido contrario, porque muchas chicas ya se estaban yendo, uh-huh, otras... Yo era uh-huh, como de las únicas que iba llegando. Y venía caminando, yo venía pensando, si vine... Y puse en riesgo mi chamba. tengo que hacer algo muy cabrón para mí.
Ah, ya lo venías pensando.
Yo, o sea, lo venía pensando.
Tiene que pasar algo cabrón.
El poder de la palabra, aunque sea mental.
Y la intención. Sí.
O sea, yo iba completamente conectada. Sí. Uh-huh. Dije, a ver, estoy aquí ya. De que el COVID, que mi mamá, que mi jefe. No, a ver, ya me salí. Ok, a ver si no me caga. Entonces, tengo que hacer algo importante. Tengo que venir a ayudar a alguien. Entonces voy llegando y justo veo que está pasando este tema de ir y venir de gas.
Sí, gas.
Al principio era un gas blanco, que es como para...
Nada más espantar.
Espantar. Sí. Ya luego empezamos a sacar los gases amarillos, naranjas, verdes, que son los que pican.
Ok.
Y pican okay.
Y cabrón.
Feo.
Cabrón.
Feo. Ajá. Y a la distancia. Hay morritas que se los echaron en la cara. Yo no sé, de verdad, cómo después se pudieron levantar de ese madrazo del gas. Sí, sí, sí. Así, directo. Sí. Y en mi mente quedó claro. Si estoy cerca de un aparato de estos de gas,
ajá,
una bombita de gas,
ajá,
la voy a regresar.
Uh-huh.
Uh-huh. Lo anoté.
Uh-huh.
Y pues pasó. Que venía, o sea, pasó por encima de mí, uh-huh, una de las bombas. Me volteé, tiré el garrafón, la agarré, corrí como pude y la aventé. Y pues alguien lo grabó y lo subió a TikTok. Y de ahí. Y no fui la única persona que lo hizo, claro.
Claro.
Hubo otra donde traté de apagar una. No, imposible. O sea, traté
apagarla
de...
Apagarla con una...
Apagarla con el agua
ya,
que traía.
Ya,
imposible. Sí, no. Imposible. Yo no sé cómo se apaga eso. Probablemente metiendo en la arena, se me ocurre. No sé.
Ya, no. O sea, seguía echando humo, seguía echando humo.
Sí. Y tiene como una flamita.
Ya, ok.
Y es como... no sé, está raro.
No, pues va no, y de vuelta.
Ni siquiera deberíamos de saber esto, ¿sabes? O sea, yo jamás me imaginé que iba a estar en una posición donde estaba yo intentando apagar una madre de esas.
Sí.
Hay un video muy cool de un dron donde se ve que del otro lado hay personas vestidas de civil aventándolas.
Sí.
Con guantes.
Sí, claro, preparadas.
No son policías. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe?
¿Cuál es tu teoría de quién son?
Pues como policías, puede ser que sean policías,
ajá,
pero que estén vestidos de civil a propósito para que se puedan salir.
Claro, para poderse mezclar ahí.
Y manchar pedos. El movimiento.
Uh-huh.
Puede ser.
Uh-huh.
O hacer algo a su conveniencia.
Sí, desestabilizar por lo menos.
Claro, uh-huh, o que si haya fotos de alguien maltratando a alguien, que no se vea que está uniformado.
Claro, claro.
No sé.
Uh-huh. ¿Has tenido altercados con la ley antes de...? Bueno, aquí no fue un altercado tal cual, pero ¿has tenido altercados con la ley previos a este momento?
¿Altercados con la ley? ¡No! No, de hecho, no.
Me lo estás diciendo de una forma que no te creo.
Es que no sé, es que no me acuerdo.
No.
Según
bueno,
no.
Te acordarías si no.
Sí, solo nada, una vez sí, que me pararon porque me pasé un alto.
Nada más.
Y yo así de que, usted no es tránsito, no me puede parar, adiós. Y me seguí.
Ya.
Y ya.
Sí,
así, pero no.
Pero
nada
no,
más.
Y no te consideras una mujer rebelde, aguerrida.
En ciertas cosas no.
Ok. ¿En qué no?
¿En qué no? Mujer rebelde, pues sí, así como que con la autoridad.
Ajá.
Como de ir no. Y gritar, de sí. Decir, Es que no sé. Es que, ¿sabes qué? En ese momento como que todo se conectó.
Uh-huh.
Y yo estaba lista. Ah, hace dos semanas antes me había comprado esos tenis. De que voy a la marcha, tengo que ir cómoda.
Ajá.
Y luego fue mi mamá, no voy a ir a la marcha. Bueno, pues ya me compré los tenis. Entonces ya me había pintado el pelo, ya me había hecho el flequito. Como
todo
que,
estaba hecho para la marcha.
Todo o sea, ya había empezado el gimnasio, había empezado a ir al gimnasio. Ajá. O sea, como que...
Estabas así ya preparada.
Me estaba preparando.
Sí, ajá. Inconscientemente. Para un momento crucial... Muy cabrón. Qué loco, ¿ah? Sí.
Estuvo bien loco.
Sí. Como que yo hubiera pensado que fue todo muy aleatorio. O sea, sabes que te cayó cerca, que respondiste instintivamente de esta forma y que, pues sí, la fortuna que alguien lo grabara en ese exacto momento, en ese lugar y que se volviera viral. Pero que ya todo tuviera como una cosa premeditada lo hace mucho más poderoso.
Está muy interesante.
Porque la intención estuvo ahí. O sea, ¿sabes? Tú llegaste al lugar que tenías que llegar en el momento que tenías que llegar para mandar un mensaje muy cabrón.
¿Y qué pedo con que alguien lo grabó? ¿Qué pedo con las redes sociales?
Exactamente ese momento.
¿Qué pedo con la tecnología? Como que es algo que yo nunca lo pensé.
Uh-huh.
En el momento. O sea, yo nunca dije, voy a aprovechar que aquí hay muchas cámaras, claro, y voy a hacerlo. Claro. Hay muchas personas que piensan que sí, que siguen pensando que
claro,
sí.
Que lo hiciste.
Tengo una amiga que trabaja en el PAN. Y dicen que sí. O sea, ellos juran y perjuran que me dieron millones por hacer eso.
Claro, que tú hacías. Que tú ponte aquí, montado. Amiga, grábame. Sí.
Te
yo
vamos
voy a hacer
a aventar
esto.
Una y tú la
sí,
vas
sí,
a regresar.
Sí, sí, sí. Para que sepan que esto fue la realidad.
Es correcto. Si tuviera millones, no me hubiera pegado la uña.
Se
con
pegó
un
la uña con tape. Dos. ¿Dos?
Tres.
Tres con tape.
Se me acaban de caer.
Ajá, y solo teníamos tape.
Solo tenemos tape. Sí. Pero, o sea, no, hay que ver.
Obvio.
Obvio.
Si yo en ningún momento hubiera pensado, ah, esto fue todo planeado. Es como, güey, qué chingón. Que... O sea, yo lo vi y dije, a huevo, pinche morra rifado, totota, así. Bien poderosa.
Qué fantasía. Hasta en la noche me llegó el...
Ajá, bueno, entonces, ¿qué pasa? El evento y sí, lo suben a las redes. ¿Y tú en qué momento ves ese pedo?
Al otro día a las 6 de la tarde. Ajá. Me lo enseñó mi esposo, que él lo vio en Facebook. Ajá. De alguien más. Ya tenía 400,000 reproducciones. En la noche, cuando fue por mí al metro, le dije, oye, ¿qué crees? Regresé una bomba.
Sí.
A ver si no... El poder de la palabra. A ver si no me graban y me hago viral. Y me dijo, no manches, ¿y no te quemaste? Le dije, no. Ah, bueno. Fuimos, comimos tacos, bien tranquis. Al otro día hicimos, chido, hice el paro. Estuve ahí chill en la casa, estaba leyendo, estaba viendo la serie de Maricel Escobedo. Uh-huh. Y estaba yo ahí, tranquis. Y de repente a las 6 de la tarde, 4 de la tarde, no me acuerdo, llegó Luis y me dijo, oye, sí pasó.
Ahí estás.
Que no, o sea, no, ya no tenía sentido que o sea, que lo estuviera viendo, que, ajá, me estuviera viendo en ese video, porque él, pues no tiene como que muchas amigas feministas, no sigue páginas feministas, claro, ya había rebasado como que muchas.
Sí, 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 barreras de.
De personas, de personalidad. Acceso. Sí, y fue como, oh fuck. Y entré a Twitter y. Era trending topic.
Ajá. ¿Y qué sentiste?
Mucho miedo.
Ajá.
Por, curioso, porque el miedo fue por perder el trabajo que no me gusta.
Además.
Pero es con el que pago mis cuentas. Uh-huh. Y hasta hay una ahora cláusula que dice que en este banco no se puede, no pueden haber personas, no pueden haber figuras públicas trabajando.
Ok. Ahí. Ok.
Y yo, uff.
Y yo ya soy figura pública.
¡Ay, qué! Salí en el periódico.
¡Ay, soy figura pública! Me van a correr.
Vemos. Ya le dije, después, 2 días después, le dije a mi jefe, mira, no sé si has visto las noticias. Ya cuando prendí la tele y me vi en las noticias, dije, oh, fuck, ya le tengo que decir a mi jefe. Entonces ya armé una llamada, ¿sabes qué? Pues pasó esto. Y me dice, a ver, ¿cómo te encuentro? Y me dice, y ya me buscó. Y me dijo, tu cara está en todos lados. O sea, busco ahí la reinota y sale tu cara en muchas páginas hacia abajo.
Y la reinota fue ese nombre acuñado misteriosamente por, o sea, alguien dijo.
Ah, alguien retuiteó.
¿Retuiteó?
¿Citó el tuit?
Sí.
¿Citó el tuit o subió el video, no me acuerdo?
Sí.
Y puso, chequen nomás esta reinota.
Ah, ya. Y ahí se quedó. La reinota. Ajá. Hashtag la reinota. Hashtag y vámonos. Reinota.
Así
vámonos.
Es. Uh-huh.
¿Y qué sentiste de la reinota?
Me gustó porque por fin, ajá, me gustó porque pues estoy grandota y siempre he tenido temas con mi cuerpo, uh-huh, y con mi peso, con mi altura, uh-huh, de por qué ocupo tanto espacio en este mundo, uh-huh, cuando la sociedad me dice que debería de estar así.
Claro.
Entonces la reinota está chido porque es como muy poderoso y dice de alguien grandota, no soy la reinita.
Claro.
No es como la reinota. Dije, reinota. Ah, wow. Sí, no, o sea, no, nunca me he sentido... como mal por el sobrenombre cero. Usted se me hace muy poderoso.
Claro,
muy bonito.
No, es que es eso, es poderoso, uh-huh, es la bichota, es así, ¿no? Es cude que reinona, moto mami, es
sí,
esa energía. O sea, y uh-huh, es eso, y es algo que, qué bonito que te ayude también a conciliar con el espacio que ocupas en este mundo.
Sí.
Porque, pues, o sea, es una pesadilla vivir así, ¿estamos de acuerdo?
Sí, ha sido un trip complicado.
Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo has manejado ese viaje? Del cuerpo.
Del
y,
cuerpo.
Sí, el peso.
Pues heavy, heavy porque, o sea, mi primera dieta la hice adolescente.
¿No? Uh-huh. ¿A qué, cómo a qué edad?
Como a los 14, 15. Uh-huh. Sin que mi mamá supiera, ¿no?
Ya.
Llegué a tener problemas de bulimia, de anorexia, mi mamá sin saberlo tampoco, hasta que un día me dijo, ¿por qué estabas vomitando? Y sí, sí me acuerdo que fue como, no estás haciendo pendejadas.
Ajá.
No pensé que se fuera a dar cuenta. Yo cuando entraba al baño ponía música alta en mi celular para que no se diera cuenta.
Sí.
Y pues, adolescencia, mal trip con mi cuerpo, tapándome mucho, vistiéndome guanga, vistiéndome... O sea, no a gusto.
Claro.
Me tapaba suéter tras suéter, entre más... Qué curioso, capas, ¿no? Yo me quejaba por ser grande y yo lo único que hacía era taparme y me generaba...
Verte más grande. Claro, sí.
Hasta que un día lo entendí y empecé a usar escotes. Uh-huh. Yo tenía un exnovio que es... saludos al cacas.
¡El cacas! ¡Me saludas al cacas!
Ay, no, horrible. Y
¿literal le dicen el cacas?
No, pero...
Ah, tú le dices el cacas.
El cacas, sí.
Ah, bueno, bien. Uh-huh. Saludos.
No me dejaba ponerme escotes.
Oh, ya. Yeah.
A mis 18 esos,
sí,
años.
Sí, sí, sí. A la edad que sea.
También.
A la edad que sea.
Pero no, o sea, era algo muy raro. Y yo decía, claro, pues es que él es el amor de mi vida. Él lo está haciendo porque me ama.
Uh-huh, me está cuidando.
Me está cuidando de algo. Uh-huh, uh-huh, y ya, o sea, era como otra razón más por la cual tenía que taparme. Ya no solo era mi cuerpo, que no me gustara mi cuerpo, que me hicieran comentarios feos en los pasillos de la escuela, de la universidad, de la secundaria, de la prepa. O sea, siempre he sido blanco de mucho bullying.
Ok.
Hasta que salí de la universidad.
Uh-huh.
La verdad es que sí.
Uh-huh.
Y bueno, con el cacas duré 2 años, cortamos, anduve con alguien más, luego regresé con él y la última vez
toxicototote, así.
Toxicote.
Sí, 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 sí. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo lograste salir? Yo ya Jordi Rosado.
O sea, y no me pongo triste, pero me da pena.
Dilo, dilo. Si quieres.
Tomé un entrenamiento de coaching.
Ok.
Entonces estuve en la onda esta del Bota 4 y que...
¿Qué es eso?
Ay, es que no me acuerdo qué significa el Bota 4.
Ok.
Pero era así como... Es que hay mucha gente que cree mucho en eso, entonces no quiero como que herirlos.
Tú solamente puedes narrar tu experiencia de una forma subjetiva completamente a lo que tú viviste ahí.
Me encanta.
¿No? Y cada quien puede hacer sus opiniones y conjeturas.
O sea, al final me gustó, me funcionó. Conocí muchas cosas de mí, pero no era la manera.
Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Es un programa?
Es como, vas, te inscribes, vas por fines de semana.
¿Son pláticas?
Ciertos, dices, pero haces como muchas cosas y hay mucha catarsis y es como mucha terapia de shock.
Ok.
¿Tipo? Me metieron a un ataúd.
¿Qué?
Me pusieron a limpiar parabrisas.
Es
para
como
romper
actos
el ego.
De psicomagia. O sea, es como una especie de psicomagia intensa.
El poder de... yo de ahí traigo el poder de la palabra, pero allá sí era... Es que tu palabra lo puede todo y puedes llegar a ser presidente. Y así unas cosas bien heavy. Y es como, calma. No sé, o sea, en su momento obviamente llevas 3 días ahí encerrado... durmiendo en sleeping bags.
¿En dónde?
En
a ver,
hotel.
Es que me estás dando pedazos de información, pero ¿esto es Nexium acaso?
Un pesito así. Bueno,
¿tipo?
No sé.
Tipo. Bueno,
¿tipo
entonces, tú llegaste y primero ibas cada fin de semana esto.
Ajá.
¿Y te encerraban en un lugar durante el fin de semana?
Sí.
Ok.
Y ya tú buscabas tu hospedaje y cómo llegar. Y tienes que llegar temprano. Y si no llegabas temprano, te cagaban.
Ok.
Esto fue en Toluca.
Te cagaban así. Verbalmente te ¿abusaban de ti verbalmente?
Sí. Como siempre en tu vida eres un mediocre, llegando tarde a donde sea, hasta tus propias decisiones.
Ay,
enfrente de 120 personas.
Que pagaron también por ser abusados verbalmente.
Es correcto.
¿Y qué sentías en ese momento? Como, sí, esto es lo que merezco. Como, sí, esto está bien.
Como me invitaron y me lo pagaron, yo decía, ya estoy aquí.
Bueno, claro. Sí, viviendo la experiencia.
Viviendo la experiencia.
¿Y luego?
Pues es básico, intermedio y avanzado. Uh-huh. Yo hice el básico. Mi mamá, obviamente, ¿cómo que te vas a ir a Toluca 2 semanas, no? O sea, mal, mal, la perdió también. Luego hice un intermedio, le dije, voy a ir, y ya fui. Ay, mucho drama, mucho el no saber conciliar con la gente, mucho el no saber negociar. Ajá. Eso impera mucho en mi vida, no saber negociar y ir y
hacerlo. La inmadurez, bueno, de la palabra. Pero bueno, también es mucho como la mamá diciendo, no hagas y tú sí hago.
Sí.
¿No? O sea, lo mismo con la marcha, igual con esto de que no hagas eso. Pues sí lo hago. Eso es importante, porque también es importante romper con eso. O sea, yo también con mi mamá me peleé cuando fui a hacer peyote la primera vez, que me dijo, no vas a ir, te voy a denunciar. Y yo,
¿denunciar de qué?
¿Con quién? Las autoridades. Y yo, bueno, pues sí voy a ir porque es importante para mí,
claro,
romper con esta cadena. Que, wow. O este límite que me quieres poner, yo lo necesito romper para ver quién soy. Claro. Aunque la cague, aunque salga mal, esto es importante para madurar, uh-huh. ¿Viste?
Y entonces, fue tu manera de...
Sí,
de
para mí esa fue. Y tú fuiste a Nexium, al cuatro pasos.
Al bota cuatro.
Bota cuatro. No, no. ¿Y por qué bota cuatro?
Ay, porque es una cosa así como de que... Ay, no me acuerdo. Era botar cuatro y te abrazas. Ay, no me acuerdo. Es ya, muy extraño. Okay. Justo ellos dicen, no hables del coaching porque nadie lo va a entender. Y
claro,
es como...
sí, como las sectas. Ajá. Exacto. Entonces, ¿fuiste al intermedio?
Ajá, fui al intermedio. Fue increíble.
Y te estaba ayudando. Sí.
O sea, creo que después de todo el tiempo, dinero, esfuerzo invertido, uh-huh. peleas con mi mamá, irme a un lugar donde no conocía, conocer mucha gente, empezar a confiar y a soltarme. Uh-huh. ¡Ay! Aprendí que necesitaba tomar terapia. ¿Fue ahí?
Siempre es bueno aprender eso. Uh-huh. Viene por modos muy distintos, así pero es. Llegar a esa conclusión al final es chido.
Dije, ok, necesito resolver bastantes cosas.
Sí.
Esta no fue la o sea...
Fue la manera que tuviste en el momento. También se te presentó la oportunidad en el momento, claro. Y es... Uh-huh. No, o sea...
Ahora, ¿la recomiendo? No.
No.
No para todos. Hay personas que sí se piran. Bueno, supongo.
Que es muy hardcore.
Es que sí. Está muy heavy.
Sí.
Sí, sí, sí. O sea, yo nunca había ido a un funeral. Y el primer funeral que fui fue el mío.
Órale. ¿Y cómo estuvo?
Ay, pues con el poder de la palabra... Conseguimos un velatorio, conseguimos...
Literal, gratis. O sea, era de que haciendo un velatorio, sí, no sí. Era como que te ponían no. Un féretro y cada quien se iba metiendo y alguien le daba unas palabras.
Nosotros conseguimos la caja y conseguimos el velatorio.
No, a ver, ahora sí ya necesitamos hablar más.
Ahí sí van a llamar a las sí, autoridades. Ya. No,
o sea, necesitamos... No, porque está bien eso, es psicomagia y cada sí. Quien hace sus actos psicomágicos como quiere. Aquí nadie viene a juzgar. Sí. Pero entonces, consiguieron caja, sí, velatorio. Dios. ¿Quién fue?
Los mismos del grupo.
Los del grupo.
Los mismos del equipo.
¿Y entonces?
¿Tú? Los mismos que también iban a estar en... O sea, porque...
Claro, cada quien tenía que hacer ese ejercicio. Ajá.
Como sí. Que elegían como que cuáles eran tus... El trip que tenías que atravesar, uh-huh. Y te mandaban a hacer eso, ¿no? Mi trip era como el miedo a la muerte.
Ok.
Entonces, ¿tienes miedo a la muerte? Ok.
Te vamos a matar.
Te vamos a matar, uh-huh. ¿No?
¿Y?
Ok. Pues... había gente alrededor, varios. Yo fui la última porque yo no quería. Yo decía, háganlo ustedes primero.
O sea, sí fueron varios antes.
Sí,
que
fueron
tú.
Varios, como dos, tres, okay. Creo.
Okay.
Todos estaban divididos haciendo otras cosas.
Ok.
No, similares, así de fuertes.
¿Todo ahí en el velatorio?
No, como que en Toluca.
Ah, bueno, peor tantito.
Más creepy. Y entonces todos estaban
haciendo muchas cosas. Y todo esto en Toluca.
Y todo esto en Toluca. Y entonces, pues ya me toca pasar y me dicen, ellos van a ser tus familiares, diles cosas de que quién va a ser tu familiar, quién va a representar a qué.
Constelación familiar.
Y qué tienes que resolver con estas personas.
Okay.
Y yo pues escogí al Cacas, escogí a mi mamá, a mi papá y a una prima.
Ajá.
Que son personas que las que yo sentía que les había fallado y me tenía como mucha culpa.
Ok.
Y no sé por qué, pero yo esperaba que en mi velorio
sí.
Me perdonaran.
Ok.
¿No? En vez de hacerlo en vida. Bien extraño.
Bueno, entonces, es que a veces la gente se espera, de verdad, o sea, que sí. Hasta que se muere la gente es como, ay, le hubiera dicho esto, ay, hubiera tenido esta conversación, ay, sí, tan solo. Y luego, o sea, mientras están vivos es como tan difícil. De pronto yo digo, eso me pasa con mis papás, que digo, ajá. Hay unas conversaciones pendientes bien complejas y las estoy postergando y no quiero esperarme a que se pele uno para decir, ay, le hubiera dicho,
claro. Uh-huh. Porque no estamos seguras si...
¿Cuándo?
es. Ajá, ¿cuándo es? Y sobre todo, ¿después qué hay? O sea, yo no estoy segura si una persona que falleció, y yo desde aquí en este plano le digo algo, le pido perdón, no sé si me va a escuchar.
No, ya está, o sea, sí.
No tengo idea.
No, si no es aquí y la conversación.
Claro.
Y entonces, tú tenías culpa y querías que te perdonara.
Así es.
Y te acostaron
y me metieron en un féretro, en un ataúd.
¿Brazo cruzado?
Brazo cruzado, horrible. Son muy incómodos.
Pues seguro. Es obvio, qué bueno que uno ya está muerto cuando...
Claro, pues, yo estaba... Está bien incómodo. Y luego fue como, claro, pues es que aquí no meten personas vivas.
Cero apoyo lumbar. Una almohadita.
Ay, no. Estaba capitonada y tenía unas cosas, pero no servía de nada. O sea... palos atravesados, o sea, incómodo también, pues estaba, pues lo conseguimos gratis.
El que
gratis,
consiguieron, claro, ¿no? Claro.
Seguramente exhumado, hay unos que están.
Exhumado,
no, era nuevo, afortunadamente, que nos lo prestaron un ratito. Todo más.
Rápido, que ya, ya viene el muerto.
Y ya, entonces, pues nos sentamos ahí y yo veía, o sea, solo veía como esas lucecitas así como a lo lejos, pero prendidas así. De los sirios, uh-huh. Y estaba así, yo me movía, yo qué estoy haciendo, ¿por qué pagué por esto? ¿Por qué? Y así estas personas que no me conocían, no conocen mis traumas, no conocen en realidad qué es lo que tenían que pedirme perdón, o de lo que yo esperaba que me pidieran perdón, diciendo cosas así bien, bien aleatorias, ¿no? Sí. Te perdono por todo lo que me hiciste, no te preocupes, vete en paz. O sea, aleatorias y genéricas, ¿no?
Claro, pues bueno, sí. Sí. Pero al final era perdón lo que tú estabas buscando, ¿no?
Busqué un perdón.
Y te perdonaron.
Sí.
Pero no fue suficiente.
Pero no eran las personas reales, entonces. Bueno, es que a veces. Muy heavy.
Sí, o sea, esto no tiene más como de constelación familiar, de,
¿sí?
De que no, tú no eliges conozco. Los roles que las personas que no conoces van a interpretar en tu vida. Eso pasa en una constelación familiar. Y hay una guía que también es una persona, pues, que está ya entrenada para este tipo de terapia.
Okay.
Y hace que la gente empiece a moverse. O sea, tú los pones en una postura, en una posición en el espacio. Ajá. Y luego ellos ya empiezan a interactuar y a resolver el problema guiado un poco por la terapeuta, ¿no? Tú ya solo observas.
Ok.
Y esto tiene un poco de eso, o sea que... Ajá. Que tendría que darte un poco de paz, que te dijeran lo que tú esperabas, ¿no? Que te liberen y así.
Sí.
Pero al final, pues sí, no es la gente.
No.
Ni es la situación. Entonces, ¿te dejó insatisfecha tu muerte?
Me dejó pensando si sí me había muerto o no. Yo salí de ahí temblando. O sea, después fueron como 15, 20 minutos que estuvieron ahí llorándome.
¿Y lloraban?
Y lloraban. ¿De verdad? Bueno, gritaban. ¡Ah! O sea, no sé. Según no me acuerdo nada. O sea, sí como que...
Medio bloqueado.
Lo tengo un pesito bloqueado, pero lo que sí me acuerdo es que me abrieron de la caja y fue como... ¡Viva! ¡Estás viva!
Ay, ya va. ¡Venga, Lázaro renacido! ¡Levántate y anda!
Ajá. Sí, yo no, creo que no estoy. No, creo que sí me morí. Salí así con ataque de pánico. Okay, mal. Así estuve como 2 días. Pero ya era el, ya cumpliste tu reto, excelente. Nos vemos mañana.
¿Y luego?
¿Y la contención? Bueno, ahorita lo pienso, ¿no?
Claro.
O sea, no recibí ni un abracito de nadie.
¿Ni de tus familiares?
No, que ellos estaban igual en su trip, que tenían que ir a un panteón a no sé hacer qué, a ir a vender no sé qué. Todo mal.
El mundo tenía que hacer algo.
Eso no, o sea, digo Toluca porque ahí lo hice yo, pero no pasa solo en Toluca.
Pasa en muchos lugares.
Y hay mucha gente que vive de ello. Yo tengo amigos que están ahí, que son coaches, son staff y así.
¿Y cómo los ves?
Es que no sé, lo que yo veo es como que estamos bien realizados. Vean qué bonita que es nuestra vida.
Bueno, es que cada quien lo que le funcione.
Sí.
Hay cosas que a uno, o sea, como esto, es como una ceremonia de ayahuasca. Hay gente que le viene muy bien, que entiende, claro. Que libera, que sana. Y hay gente que la deja saqueada, así. O sea, pasa, ha pasado. A mí me ha tocado ver gente que sí, se la pasa fatal. O sea, que de verdad no. O eso, lo que sea, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa después de tu muerte?
¿Qué pasa después de mi muerte?
¿Renaciste?
No. La verdad,
¿peor?
No. Sí, me deprimí. Por años.
¿Por años?
Sí.
¿Este evento te deprimió? O sea, ¿fue esto lo que catalizó una depresión?
Sí, porque era como, bueno, ok, estoy viva. ¿Y por qué no estoy haciendo nada? Porque estuve muerta y estuve ahí acostada, pero ¿sí estaré viva? o estar muerta o...
O muerta en vida.
Ajá. Entonces nada era suficiente.
Ajá.
Y entonces... Me acuerdo que tuve un brote donde así me salí del lugar y me corrí por una calle y llegué a un camellón y me acosté en el pasto y dije, esto es la naturaleza. O sea, más.
Pero sí, la estaba naturaleza yo... es... Así o sea, ayudó, estabas ya a dos del brote psicótico, sí, digamos. Sí, o sea, sí, ya sí. Estaba la mente muy frágil, sí. En un lugar muy frágil.
En un lugar muy frágil.
Sí. Ajá.
Que me costó mucho no perderla ya, ¿no? Afortunadamente, en la ceremonia de la graduación de ya te graduaste de tu siguiente nivel, invitan a tu familia, uh-huh. Y van por ti. Mi papá llegó así con un ramo de rosas y todo el mundo llorando. Y él, ¿Qué es esto? ¿Por qué hay gente ahí cobrando con terminales? ¿Qué está pasando? Y me dijo, ¿en qué te metiste? Y pues ya le conté. No le conté lo del ataúd, creo que no saben.
Bueno,
ya se enteraron hoy.
¡Felicidades, hola, papá!
Regreso a la ciudad. Me voy a un intercambio, un mes a Estados Unidos para perfeccionar el inglés.
Uh-huh.
Y regreso y empezó todo chido. Bueno, ya había terminado la escuela, empecé a buscar trabajo, encontré trabajo. Uh-huh. Y en eso regresa el cacas.
Ya lo había soltado ahí. Ya lo había soltado, ya habías logrado liberarte de él.
Pero es que en el coaching me haz llamadas de sanación. Ahí voy a hacer llamadas de sanación. Y a conseguir su número y oye, ¿qué crees? Que pues es que estoy haciendo un ejercicio del perdón. Y pues ya quería decirte que perdón por todo lo que pasamos. O sea, no fue algo que yo quisiera hacer, pero
era parte del
proceso. Era parte del ejercicio. Uh-huh. Y como que de ahí dijo, pues mira, vamos a intentarlo de nuevo. Me buscó de nuevo.
Ok.
Fuimos a ver La La Land, que estoy muy enojada.
Qué romántico.
Ya sé, es mi película favorita y la vi con él. Pero bueno, fuimos y todo. Y de repente me dijo, oye, ¿y si regresamos?
Ajá.
Le dije, pues mira, yo acabo de vivir un proceso fuerte, algo así. Estoy muy heavy. Y estoy como que empezando a hacer cambios en mi vida.
Uh-huh.
Ya sea que tú, yo te pediría, si quieres que regresemos, no sé si quieras iniciar terapia o... Porque yo voy a empezar terapia, claro. Definitivamente. O sea, regresé a tomar terapia.
Uh-huh.
Voy a empezar terapia o pues no sé si quieras ir tú al coaching, no sé, que te ayude en algo. Y prima me dijo, sí, estaré bien. Y yo, va. Pasó una semana, yo no vi claro.
Uh-huh.
Y le dije, oye, ¿qué pasó? Habíamos dicho que... regresamos y esto, uh-huh, bla, bla. Uh-huh. Y me dijo, no, es que nadie me va a venir a decir cómo vivir mi vida.
Mm.
Entonces yo no creo en la terapia.
Mm.
Y esa idea le dije, ok,
bye.
Muchas gracias. Esa es la última vez que me buscas, que te veo, bloquéame de todos lados, no te voy a responder la llamada, sí. No quiero volver a verte jamás.
Sí.
Ahí en el metro, Guerrero, sí. A las 10 de la noche,
sí.
Solté. Lo solté, así como solté ese garrafón cuando agarré la bomba.
Claro.
Un soltar.
Ay, qué bueno.
Soltar cosas que no. Y lo solté.
Sí.
Ya. No sé qué sé de él. Seguro ya vio. Seguro. Me imagino.
Algo sabrá. Él algo sabrá, pero qué bueno que tú no sepas.
Ay, no.
Porque no se necesita.
Ay, no.
Pero qué chido. Qué bueno que fue además en un momento ya no de, es que yo te amo y necesito. Es como de, güey, no quieres ir a terapia. Yo te pedí esto. Tú no puedes hacerlo. A ti nadie te va a cambiar. No crees en la terapia. Red flag, así. De que un toro atravesando esa bandera roja.
Sí.
Y ahí es, o sea, fue hasta eso bastante sano. De algo sirvió todo lo que habías vivido para llevarte a tomar una decisión sana y madura.
Sí, porque, o sea, sí viví el estar dentro de un ataúd, pero también viví ir a hospitales y hacerle un día bonito a un niño,
uh-huh.
Que le estaba pasando mal, que estaba enfermo. Uh-huh. Hubo cosas donde yo me llevé como a límites que no esperaba,
claro.
Y que las pude hacer.
Claro.
¿No? De eso sé que estás, o sea, sí, literal. Nos subieron como que a un andamio de 4 metros y uh-huh. Aviéntate. Y te aventabas y tu equipo te cachaba.
¿De 4 metros te cachaban con qué?
Con sus manos.
¿4 metros te agarran?
Sí, o
ay,
más.
No mames. ¿Quién sabe? No, ¿qué? Gente así, mucha gente así con
mucha
las manos
gente así.
Mucha
gente así con sus brazos. Pero es que se agarraban como que de especial. como que sí, como con es. El brazo así, ajá. como que tus brazos
no
así.
Le metí, no le metieron a alguien un golpe así de que le cayó la cabeza.
Hubo uno que se cayó. Sí, pues es que es extraño.
No confió bien.
Entonces.
La psicomagia es fuerte.
Sí, muy fuerte. Y fue como. Yo, uh-huh. O sea, definitivamente sí cambió mi vida esas situaciones y esas actividades. Y no quiero volver a pasar por lo mismo.
Ya.
Y estar contigo sin cambiar va a ser volver a pasar por lo mismo. No. Uh-huh, uh-huh. No quiero. Uh-huh. Y ya. Me había comprado el disco, el soundtrack de La La Land. Y se lo devolví. Y me dice, ¿pero te traje un disco? No.
¿Y qué pasó cuando soltaste?
Ay, no manches. Estuve mucho tiempo soltera, uh-huh. saliendo con chicos de Tinder y así. Uh-huh. Empecé a hacerme más amigos. Tuve mis primeros mejores amigos LGBT. Y fue mucha fiesta, muy bonito. Fui a mi primera marcha. Sí.
Tu primera marcha del gay. Pride.
Ajá, uh-huh. del Pride. Uh-huh. Fue hermosa. Me puse una pedota, fue divertidísimo. Nadie me estuvo llamando, nadie me estuvo controlando. Nadie me estuvo... diciendo cómo es que te vestiste así.
Sí.
Ya no había nadie en mi círculo que fuera una persona que me dijera así no debería de ser.
Oh, ¡qué paz!
Sí. Muchísima paz. Uh-huh. ¡Qué rico! Uh-huh. Y tuve ahí una situación un poquito complicada, emocional, porque salí con un chico que conocí en Uber, uh-huh. que solo fue como que salimos una vez y ya. Y yo dije, ¡ay, wow! Es que qué chido, hasta en el Uber puedo ligar. Uh-huh. Dos semanas después pasa el caso de Mayra, perdón que no me acuerdo el nombre, la chica de Puebla que un conductor de Cabify la llevó a un hotel, la mató, la envolvió en sábanas y la encontraron. Y fue como, fuck.
Y era él.
¿Mandé?
No era él.
No era él, pero yo estuve en la misma situación. O claro. sea, tuve el mismo riesgo.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, en vez de sí. que el movimiento se llamara Maya, perdón que no me acuerdo el nombre, pudo haber sido Helen.
Claro. Sí, sí.
Pudo haber sido
Eso ella. Sin duda.
Uh-huh, y uh-huh. fue como, ok, necesito poner un alto. Necesito dejar de pensar que la libertad sexual y la libertad emocional y el no estar con alguien la tengo que llevar a límites donde me ponga en riesgo. Uh-huh, uh-huh. Precisamente apenas lo hablé con mi terapeuta, uh-huh. pero cambié de terapeuta y es lo máximo. Uh-huh. Y viene de una frase que mi mamá me decía cuando yo era chiquita, que es a las niñas bonitas, tienes que cuidarte mucho porque te puede pasar algo porque eres muy bonita. Entonces, de cierta manera, como que se quedó guardado que si yo no era bonita, si no me pasaba
Estabas a salvo.
Si no me pasaba nada, era porque yo no era bonita. Mm. Entonces, me ponía en situaciones de riesgo para confirmar que yo era bonita.
Ya. Ya, y, qué fuerte, y, oh, qué fuerte.
Y no, yo salí de ese día de terapia, mal, mal, o sea, bueno, pensando, y no es culpa de mi mamá.
Claro, sí, papás, no, es la forma ¿no? en la que tú interpretaste esa idea, ¿no?
Ajá, no tuve pues las herramientas de decirle, oye mamá, pero ¿de verdad todas las bonitas nos pasa? Porque mi mamá obviamente me ve como una top model, ¿no? Oh, y me dice, es que eres hermosa, ay, tu pelo, eres muy linda, no sé qué. Chida. Y yo decía, ay, sí, claro. Y como que cuando me empecé a creer de que, claro, estoy bien guapa, estoy uh-huh. bien buena. Y mi mamá. Uh-huh. Me empecé a poner en situaciones que no eran las de óptimas.
Riesgo. Claro.
Sí. No eran muy seguras para mí.
Sí.
Y en ese momento empecé a... Vi que hubo una marcha y dije, ¿quién está marchando? Ay, las feministas. Wow. Ok, hay alguien que está enojada y que está alzando la voz. Uh-huh. Qué chido. Uh-huh. Yo quiero ser también. Uh-huh. Porque puedo llorar en mi cuarto de que me pudo haber pasado a mí y luego me quedo ahí otra vez sin resolver nada, ¿no? O sea, contenida con mi estrés, con mi temor, claro, con mi miedo. No puedo comentarlo con alguien más, no tengo otros puntos de vista, otras perspectivas, otras historias. Solo me enteraba lo que salía en las noticias y sabemos que está súper sesgado. Entonces, ¿qué es el feminismo? Y ya así empecé. Eso y porque un día a Luis le dije, oye, ¿por qué es 8 de marzo y no me llevaste a cenar? ¡Sí pasó! Y me dijo,
me tienes que pagar la cena porque es lo más feminista que puede pasar hoy, 8 de marzo. Y ni modo.
Es que el Cacas me llevaba cupcakes.
¿En 8 de marzo?
El 8 de marzo.
¿Cómo se atreve?
¿Qué le pasa?
El más sometedor de las mujeres.
Y yo bien feliz. ¡Ay, sí, claro!
¡Ay, me apoya mi feminismo!
Es el Día de la Mujer. Denme todo.
Con mi babero para que no se me vea el escote.
¡Amamos! Sí, aunque ya sé. O sea, solo por hoy me puedo pintar los labios de rojo. Me encanta.
¿Así los labios no te los podías pintar?
No me podía pintar los labios de rojo.
No, qué fuerte. ¡Qué miedo! ¡Qué fuerte! Pero bueno, muchas mujeres lo viven.
Sí.
Muchas mujeres lo viven. O sea, ese control. Yo todavía ahorita tuve una conversación con una amiga que me decía, es que sí, mi novio es lo máximo, es un chido, pero como es europeo, pues tienen como otra forma de ser y pues no le gusta que fume marihuana, ni que me desnude para fotos, porque pues ella eso se dedica como a hacer desnudo de foto, ni que me bese con hombres cuando actúo. Y es como, amiga.
O sea, no solo es europeo, está en otro siglo, nena.
Creo que no. Pero pues sí, sigue pasando y seguimos como queriendo de pronto maquillar esto, como es que me está cuidando, es que viene de otro lado, es que no.
Chicas,
no.
Si ya está aquí.
Si es alguien que está limitando tu ser, o sea, la persona que tú eres, por ser libre, por ser quien eres, quien tú eres, red flag sototote para todas las hombres, mujeres y personas que estén allá afuera y se sientan limitadas en su relación porque hace que la otra persona sea insegura, porque les... Red flagzote.
Basta, sí. O sea, es muy heavy.
Sí, porque además esto te lleva a perder tu identidad.
Claro.
O sea, tanto tiempo de control. O a mí lo que me pasó, porque igual tenía un novio que, no, esto no, y no salgas con tal, y no me gusta, ¿sabes? O sea, y no me gusta que hagas stand-up, y no me gusta. Y yo, a pesar de todo, pues lo seguía haciendo, pero era como a pesar de.
Claro.
Y ya que salí de esa relación fue, ¿quién soy, güey? ¿Quién soy? O sea, estuve con un narcisista de manual durante 4 años y no sé quién soy.
Fuck.
Y pues como reconstruirme de ahí me tomó un rato.
Claro. ¿Sabes?
Pero bueno, vamos bien.
Sí, excelente.
¿Tú dónde encontraste a tu ahora esposo Luis?
Es un hermoso. Lo conocí en La Boca, en la Vocacional 3.
Okay.
Nosotros estudiamos en la Vocacional 3, está en Ecatepec. O sea que lo conocí a los 16 años. Y ambos nos faltaba mucho para ser, la verdad, las personas que ahora somos. Yeah. Nos faltaba pues mucha introspección, mucho el cuidar nuestro cuerpo, nuestra apariencia, el informarnos, el acercarnos, el vivir malas experiencias, porque él también tuvo sus tóxicas heavies. Y yo, pues, entender que mi cuerpo es pues sí, para mí es sagrado, ¿no? Y lo tengo que cuidar.
Sí. Y no ponerse en riesgo. No ponerse en riesgo.
Claro que no, ¿por qué?
O sea, más allá del feminismo y del no deberían de, es como que no te pongas en situaciones vulnerables. Si puedes evitarlo, no lo hagas. Claro. No lo haga, compa. No se suba un Uber peda sola a las 3 de la mañana. O sea, no lo haga.
No, y si ves que tu amiga, o sea, si tu amiga se está yendo, pues... Párale tantito la fiesta, váyanse juntas.
Claro, sí, ¿no? Ayudarse. Como estar ahí.
A quien viva más cerca. Vámonos, ¿no? Entonces, sí, nos faltaba mucho que vivir para. O sea, porque siempre estuvimos en contacto. Cuando había Hi-Fi, pues estábamos en Hi-Fi. Cuando ahora todos se migran a Facebook, estábamos en Facebook.
Ahí, en las redes estaban ahí así.
En Instagram también.
Desde los 16.
Desde los 16.
Desde el Hi-Fi.
Sí.
Wow.
Y entonces nos topábamos, ¿no? Él pensaba que yo estudiaba música.
Nunca.
Porque me veía muy artística.
Pues sí. Viejito, ¿no? Cantando sobre las mitocondrias.
Claro. Y decía, yo creo que ella estudió música. Ha de haber estudiado algo.
Sí.
Porque nos topábamos así en el patio de la escuela. y platicábamos como de bandas o algo, ¿no? Uh-huh. Yo traía un pin de una banda y me decía, ah, haz de cuenta, ¿no? O sea, no me acuerdo, sinceramente no nos acordamos. No nos acordamos de qué platicábamos, pero nos acordamos de la sensación que quedaba después de platicar.
Ay.
Y yo era su crush de la prepa.
Ya. Yeah.
Dice, sí. Vemos. Y y dice, siempre estaba sonriendo. Y yo solo me acuerdo de ti que estaba sonriendo. ¿No? Y yo en el peor estado de estar así bien mal con mi cuerpo, de que no me gustaba nada, empezando a andar con el cacas, todo mal. Sí. Y él me decía, es que siempre me sonreías.
Oh.
Y yo, pues sí. Y ya después, él se tardó un poquito más en salir de la escuela. Tuvo que regresar unas materias y volverlas a cursar. Y pues ya de ahí, cada quien. Él estudió ingeniería, es producción musical, uh-huh. Bueno, es ingeniero.
Claro. Como bien ya sabemos.
Siempre lo digo mal.
El perro Miles.
Ah, es correcto. Siempre digo mal, estudió producción musical y toca la batería, el piano, la trompeta, la tuba.
Artista.
Muy artístico. Uh-huh. Y pues yo estudio en Ecatepec, en un tecnológico, uh-huh. Y estudio computación.
Okay.
Y yo aburridísima todo el tiempo. Pero me gustan mucho las cosas lógicas.
Ok.
O sea, de que el sudoku, rapidísimo, sí. ¿No? O sea, sí. Y bueno, digo sudoku por poner un ejemplo, claro. Pero pues algoritmos, programas, computación, a ver ahí, me gusta mucho. Y terminé la escuela, fui al coaching, regresé del intercambio, conseguí el trabajo, llegó el cacas, se fue el cacas y... Dejo de andar del tingo al tango con vatos.
Sí.
Y un día subo una historia de que yo quería ir a un concierto.
Ok.
De Longshot. No okay. Sé si te pasa Longshot.
Claro. Sí.
Y yo dije, quiero ir a un concierto de Longshot. Quiero algo. No es cierto. Subí haciendo como lip sync de una canción.
Ok.
No. Y me manda mensaje de Luis. Y siempre como que me respondía de que,
Ahí estaba.
Sí. Y me dijo, no manches que te gusta Longshot, porque a él no le gusta nada, cero.
Ya.
Y no sé por qué le dije, pues entonces creo que no te voy a poder invitar porque andaba buscando con quién ir. Y me dijo, bueno, así cambia la cosa.
Ah, ya.
Oye, ¿me pasas tu número? Y ya. Le pasé mi número, empezamos a platicar por WhatsApp y era pues como cuando nos empezamos a crushear con alguien, ¿no? Sí. En esta época.
Tiempo.
Ay, mira, estoy viendo esto.
La story, el
¿y
meme.
¿Y qué estás haciendo? Sí, el meme y el... Sí. Oye, esta canción. Oye, ¿cuál es tu canción favorita? Y así. Y dice que así le voló la mente cuando le mandé una nota de voz. Uh-huh. Y yo hablaba muy bien, ¿no? O sea, como que lo que le gustó de mí, aparte pues del físico y de cuando empezamos a platicar, me dijo, es que tienes una voz que me gusta. Y tienes una voz que... ¡Ay, eres inteligente! ¿No? Entonces dijo, ¿qué onda con esa chica? Tiene todo lo que buscó. Según él, dice. Vemos. Y ya tuvimos una cita, vimos Coco. Justo hoy cumplimos 5 años de novios.
Felicidades. Felicitaciones al amor.
Así es. Fuimos a ver Coco y lloró. Y yo lloré. Y
amamos a los hombres vulnerables.
Sí.
En el viaje, amamos a los hombres vulnerables.
Y le robé un beso. Ya en la sala dije, ya lo estamos alargando demasiado. Volté y no me acuerdo qué le dije y pum, le di un beso. Ya de ahí ya no nos soltamos.
Ay,
vámonos.
Qué chido.
10 años después, sin vernos. O sea, no nos hemos visto en 10 años.
Sí.
Sí.
Pero algo había ahí. Sí. O sea, el otro día reflexionaba en el podcast también que vi a uno de mis mejores amigos de la escuela de la primaria. O sea, que lo veo poco, pero bueno, seguimos en contacto, nos queremos un chingo y estamos juntos ahora en Barcelona. Y con que pensaba, es que estar con Gabo es como estamos cuidando al niño interior porque conocimos al niño interior.
Claro.
O sea, nos conocimos de niños. Entonces, eso es la impresión que tenemos el uno del otro de ese niño inocente, esa niña inocente, y eso es lo que seguimos cuidando. No estamos viendo, ¡ay, la estandopera! O el doctor. Estamos viendo al niño con el que iba a la escuela y me pasaba el lápiz y,
wow.
¿Sabes? Nos copiamos en el examen.
Sí, claro.
Nunca nos copiamos en el examen. Yo era bien ñoña. Nadie vea. Me tapaba. Pero okay. Bueno, es algo que también creo que eso viene como de la infancia, ¿sabes? De haberse conocido tan jóvenes, también cuidan esa cosa inocente que tienen, esa sonrisa que él veía en ti.
Claro, sí. Y hemos cambiado muchísimo. O sea, yo me veo en una foto y digo, no soy la misma. Y él tampoco. Y qué bueno. Qué padre haber evolucionado. Y sí, o sea, el ser humano es súper insatisfecho todo el tiempo. Pero bueno, creo, yo opino. Pero qué chido poderlo convivir. Qué chido poder convivir con una persona que creció tanto. Y claro. Que nos vimos en una época donde cero lo pensábamos. Y luego fue como, wow, fíjate, ¿cómo es la vida? Él dice que está seguro que si yo hubiera estudiado otra cosa o él hubiera estudiado otra cosa, algo hubiera pasado y nos hubiéramos juntado.
Sí, o sea, hubiéramos, que sí están destinados a estar juntos.
Sí. Ay, es que es bien romántico.
Qué bonito.
Es bien precioso. Y nos casamos por el civil el año pasado y por una ceremonia celta.
¡Órale! A ver, cuéntame ceremonia celta.
Sí.
Cuéntame por qué ceremonia celta.
Pues no queríamos casarnos por la iglesia, porque tenemos ahí nuestros comentarios acerca de la iglesia y de sus fans.
Claro, claro. Los followers.
No hemos vivido como muchas experiencias muy lindas con acercándonos al catolicismo. Entonces, pues hagamos una ceremonia, ¿no? Pues sí, a ver cómo. Y en una de esas, un amigo, conocí a un chico que me dijo, tenemos un centro espiritual aquí en San Agustín, en Ecatepec.
Aquí en Toluca, y tú, ay,
¡no! ¡No vayan! Y votamos cuatro, ¡no! ¡No! No, vamos y yo, ¡ay, órale! ¿Qué es? Es un centro holístico, aquí hacemos temazcal, ayahuasca, ¡órale! Pues vamos, y le dije a Luis, ¿quieres ir? Y fuimos, nos hicimos unos masajitos bien ricos, ¡uf! Bien. Deli, salimos así, wow. Y luego era plan con maña, porque yo le dije, mira, aquí hacen también ceremonias. ¿Quieres que preguntemos? Porque estábamos buscando en dónde. O sea, ya la idea estaba.
Ok.
Pero no le había dicho como que el plan era, también teníamos que probar qué tal que el masaje hubiera estado espantoso.
Sí,
¿no?
Sí,
o que qué lugar no me hubiera gustado, claro. Que no me hubiera sentido cómoda en el lugar, pero el lugar vibra bien bonito. Entonces fuimos. Y ya después del masajito fuimos, preguntamos. Nos dijeron, sí, hacemos ceremonias de unión. Y ya nos explicaron. Y básicamente es un amarre. Un amarre que sí funciona. Porque los amarres funcionan cuando las dos personas quieren.
Claro, sí, pues sí.
Y sí. Era un lugar muy bonito, con pasto, con áreas verdes muy bonitas. Sí. Y dijeron, si quieren casarse aquí, aquí se pueden casar y aquí pueden hacer la ceremonia, la fiesta. Después de la ceremonia. Y pues, wow.
Chingón.
Súper, sí.
Sí.
Y ya, así fue.
Su boda celta. Amarre celta. Sí. Para que amarre.
Y había como un caracolito con flores. Ajá. Recorrimos el caracolito con flores con nuestros perritos, porque después llegó otra perrita, entonces ya tenemos dos. Llegó Janice, por Janice Joplin.
Claro. Claro. Claro, que se acompañen ahí.
Claro. Le trajimos un perrito al perrito, la verdad.
Claro.
Dimos la vuelta por el circulito y luego, ay, estuvo muy bonito. Nos dimos como que miel con limón, con sal, pero la que nos preparamos se la dimos a la otra persona. Y dijo así como que esto es único, esto es algo que una persona pensó que era para sí mismo, pero es para ti, ¿no? Nos pusieron coronas. Ay, no, una cosa.
Midsommar.
Yo no he visto Midsommar.
Ay, bueno. No la veas para que no pienses que es como tu boda. Espero que no tenga nada que ver con tu matrimonio.
Déjame
hecho.
La veo.
Solo las coronas de flores.
Ay, no. Y se sintió muy bonito. Todo lo adecuamos a que cuando nos estuviéramos casando, estuviera el atardecer. Entonces fue así que días de estarnos subiendo a la azotea del depa de, a ver, vamos a ver si esta página que dice que hoy va a atardecer, más en el atardecer, es verdad. Y comprobamos que sí. Ok, nos tenemos que casar en este minuto.
Todo exactamente
todo
calculado.
Exactamente calculado.
¿Fue todo lo que soñabas y más?
Ay, tengo una espina ahí.
¿Qué?
Sí, no. ¿Qué? O sea, sí. Fue muy hermoso. Yo estaba ahí y dijeron, este es el momento en el que es la unión de sus almas. Y, o sea, todo muy hermoso. Muy, muy, muy bonito, muy bonito. Todos nuestros invitados nos tocaron el hombro y nos mandaron buenas energías y todo. maravilloso. Yo sentí una energía que venía del centro de la Tierra y nos atravesaba y subía al infinito. O sea, una cosa brutal, hermosa. Solo que 15 minutos antes, una tía dijo, una tía lejana, una tía, que fue invitada a la boda, donde había, éramos 25 personas, o sea, fue una boda muy chiquita, muy, muy específicos quién iba a ir, me dijo que, ay, les quedó muy, todo muy bonito, ¿eh? Está bien padre. Sí, ah, qué bueno. O sea, yo estaba esperando salir, estaba esperando salir a casarme en la en el carro donde iba. Y me dijo, pero ¿y cuándo se van a casar bien? Bueno, ya, nos invitan para cuando se casen bien. Y yo así de... Me ataqué, no le dije nada. Le dije... le dije, esta va a ser la boda. No va a haber otra. Ya le habíamos dicho. Ah, y se fue. Y como que dijo, la cagué, y se fue. Mil. Y yo, claro que la cagó.
Claro, por ella supuesto. Esperaba una iglesia, sí, sí, obvio.
Claro. Y ya, todo mal.
¿Y esto te amargó?
Sí.
¿La experiencia?
No la disfruté tanto, porque decía, todo tiene que... Nos queremos volver a casar. Sí, porque ahorita que ya tomo antidepresivos, también va a ser diferente. Ah, okay, ya no tengo tanto ruido mental. Entonces la voy a disfrutar más. Ya estoy como que en el aquí y ahora.
Ya, ok.
Sí, gracias al antidepresivo, la verdad.
Sí, bueno, o sea, ahí ahora sí que como dice don Miguel Ruiz, no tomarse las cosas personal. Pues bueno, la tía... Hablaba desde su visión de lo que es una boda, ¿no?
Claro.
Y las tías estaban... La cagan. Las tías también la cagan.
Así es.
¿Qué tal los antidepresivos?
Ay, wow.
¿Sí?
Sí.
Ajá. ¿Cuánto llevas tomándolos?
Desde mayo.
Ok, este
año. Tuve mi primera cita con el psiquiatra.
Sí. ¿Y bien?
Bien.
¿Sí te han ayudado?
Sí, sí, sí. O sea, hemos ajustado un par de veces la dosis. Pero ahorita estoy en una dosis donde me siento chida. Y sí noté que los necesitaba. No pasaban cosas que para mí eran obvias que tenían que pasar y me generaba mucho estrés. Por ejemplo, y el ejemplo que pongo más, más heavy de todo es, yo me metí a bañar y no prendí el boiler. Y era como, ay, no prendí el boiler. Voy, prendo el boiler. Me meto a bañar, me termino de bañar. No me traje toalla. Es posible que no me... Todos los días. O no prendía el boiler, o no traía la toalla, o alguna de las dos fallaba.
Ok.
Y para mí es como, a ver, llevo 29 años bañándome. No es posible que no me acuerde de traer la toalla.
Claro.
Y fue una alerta, o sea, para mí fue una alerta. ¿Qué está pasando? ¿En qué estoy pensando?
Sí.
Y sí, pues es que todo el tiempo estaba pensando en el perro, hay que sacar al perro, ya se acaban las croquetas. Me siento muy mal, no tengo, ya me desperté tarde, todo mi día lo hice mal, la dieta está funcionando, a veces funciona, pero no me gusta, la tarjeta de crédito, la renta, la luz está carísima, el agua está carísima, todo el tiempo.
Mil pedos.
Un ruido mental.
Miles de pedos.
Heavy.
Ya.
Y yo dije, ya, Google. Y yo, tengo TDA. No, pues no, hermana, cálmate un chingo. Fui al psiquiatra. Recomendadísimo si lo ocupan, los puedo recomendar con él. Gran psiquiatra. Y empezamos a hablar de muchas cosas en la sesión con él. Se sintió diferente que una sesión de terapia.
¿En qué sentido?
Hacía preguntas diferentes. O sea, no me preguntaba cómo te sientes. Me preguntaba, ¿desde cuánto estás deprimida? Y yo, desde que me metieron a un ataúd. ¿Y sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ahí fue el quiebre.
Claro.
Ahí mi realidad se distorsionó. Fue, estoy viva, estoy muerta. ¿Por qué si estoy viva no estoy siendo feliz? Se supone que a eso vengo.
Claro.
¿Por qué si estoy viva no estoy siendo productiva? ¿Por qué eso me dice el capitalismo?
Claro.
¿Por qué eso me dice mi jefe? ¿Qué tengo que producir? Y era mucho ruido mental de que lo que hago no es suficiente y el síndrome del impostor todo el tiempo parándome tarde, todos los días y durmiéndome muy tarde y siempre estando pegada al teléfono. Y era demasiado ruido mental. Y acababa de pasar todo 2021 el pánico y la paranoia de soy la reinota, igual y viene alguien y me dispara un día.
Además eso, o sea, regresando a donde empezamos... Pasó lo que de volverte viral y hablaste de este miedo que sentías, o sea, el miedo
claro.
de, de que me corran del trabajo por ser figura pública o eso, o sea, que estás en riesgo porque estás ya en una cuestión política.
Claro. Ajá. Y se tienen muchísimas expectativas. Ajá. Porque si esa chica hizo eso, quiere decir que es una gran feminista.
Pero claro, te vuelves un símbolo, te volviste un símbolo. O sea, dejaste de ser un ser humano y eras como la reinota, el símbolo del feminismo, del contestataria, subversiva, sí, claro, brava. Uh-huh. Le regresa la bomba a los policías.
Sí. Tiene que ser la feminista inmaculada.
La feminista inmaculada.
Pensaban que yo era radical, uh-huh, y que era transexcluyente. Uh-huh. Y las chicas radicales así dijeron, ah, huevo, así viene de negro. Bueno, eso es lo que me dijeron, uh-huh, que pasó en los, uh-huh, grupos del feminismo,
ya,
radical.
Ya.
Y cuando digo, ¿de qué están hablando? Y lo puse en Twitter, dejen de estarle viendo la entrepierna a las personas. Todos somos seres humanos, estamos aquí luchando por lo mismo. Uf, uh-huh, no, se me vienen encima. Eres una pendeja, te deseo de construcción. Ojalá algún día te construyes por completo y te des cuenta que sigues adorando al falo. Y yo así de...
Wow.
Cálmense un chingo, morras.
Sí.
Cálmense un chingo. Entonces, no voy a hacer un podcast porque me voy a... Ah, porque quería, ¿no? Todavía,
ajá,
quiero.
Ajá.
Porque, o no voy a hacer videos para TikTok, o no voy a hacer videos para ningún lado.
Claro.
Porque alguien va a llegar conmigo y me va a decir, eres una pendeja.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Entonces, ¿para qué lo hago?
Sí.
Nunca hubo ese, lo voy a hacer para mí, lo voy a hacer para demostrarme, para tener algo
expresarme,
adicional.
Sí,
para,
sí,
expresarme,
sí,
para liberarme. Nunca hubo. Nunca hubo. Uh-huh. Hasta por todo el ruido mental que había.
Claro.
Y por todas las cosas que dejé inconclusas en terapia, porque llevé terapia 2 años, pero la corté porque no me gustó nunca lo virtual.
Uh-huh. Ya.
No, terapia virtual, uh-huh, no, nunca funcionó. Uh-huh. Siempre estaba pensando otras cosas.
Uh-huh.
Porque me sentí en una junta de Zoom en el trabajo.
Uh-huh.
Era como otra junta de Zoom. Nada. Entonces ya ahorita estoy con un psicólogo que es... ¿qué es? ¿Terapia conductivo? ¿Qué? Cognitivo-conductual.
Uh-huh.
Está muy diver, me la paso muy bien. Sí. Analizo muchas cosas, unas bien profundas, otras no. Entonces, ya por fin estoy empezando a hacer cosas para mí y, uh-huh, por mí.
Uh-huh. O sea, y acompañando con tu medicamento, con tu terapia.
Uh-huh.
Que al psiquiatra igual no lo tienes que ver tan constantemente.
No, ¿no? Ahorita, entonces, es como cada 3 meses, cada, ajá, 2. Ajá.
Y eso... te está ayudando como a estabilizarte un matrimonio con una persona chida,
sí,
sana,
uh-huh,
cero toxicidad.
Cero. El escenario.
¿Y el escenario en qué momento llegó?
Tomé un curso virtual con Mir Ramírez.
Uh-huh. Besito. Un besito a la Mir Ramírez.
Y hace un año, un poquito más de un año, me subí a mi primer Open el 20 de octubre del 2021.
A huevo.
Tengo muy, muy marcada la fecha. Y de ahí me casé, en noviembre del año pasado, y estuve unos meses como out, uh-huh, fui de vacaciones, regresé, bla, bla, bla. Hubo otro taller, hubo otro curso presencial en febrero, lo tomé y de ahí dije, wow, ya me tengo que subir.
Ya.
Ya, me siento bien. Y también tomé impro con Carla Morales.
Uh-huh.
Y wow, la impro también está bien chida.
Sí, a huevo.
Hermosa.
Sí.
Y dije, ok, creo que ya me siento bien.
Ok.
Empecé a bajar de peso. Ya había perdido como unos 25, 30 kilos.
Pero a bajar de peso también, o sea, regresando al tema como de niña, ajá, sentirte mal, criticarte, tratarte, sí, mal, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿sientes que ahorita lo estás haciendo desde otro lugar?
Es que, ¿sabes qué? Me empezó a patrocinar una clínica para pérdida de peso.
Ok.
Entonces, como que era un pesito para mí, y, o sea, de las ganas que le echaba, yeah, era para mí un pesito y para ellos 4.
Ok, ok.
Y para el escenario 5. De que es que para que yo me suba al escenario tengo que verme. Como decíamos hace rato, ¿no? Los,
uh-huh,
arneses.
Uh-huh.
Que me, uh-huh, subo al escenario y me subo así como
bien
que con las chichonas, uh-huh, o en brasier y con chamarra de cuero, uh-huh, y bien perrita, y, uh-huh, me subo así. Y es que no lo puedo hacer. Tengo que estar delgada para subirme al escenario.
¿Eso pensabas?
Eso pensaba.
¿O eso piensas?
Eso sigo pensando.
Que tienes que estar delgada para subirte al escenario.
Sí, llevo 2 meses, 1 mes y medio sin subirme.
Ok.
Porque me subo y vuelvo a ser la... Pues no sé si vuelvo a ser. pero la cago.
O sea, ¿en qué sentido?
Se me ve el chiste, no digo bien el remate, no lo digo con la intención.
Distraída.
Ajá. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo me estoy cubriendo,
estás
me estoy tapando.
Físicamente.
Estoy así, no me voy a voltear y me sacan una foto, puta, ¿cómo va a salir la foto? Ojalá que no la suban, no me etiqueten.
Ya, ya, ok. No, fatal, terrible esa situación.
Terrible,
sí,
terrible.
Sí, porque es una disociación completamente.
Claro, y la gente veo que abajo se le está pasando bien. Y hay veces que me subo, estoy bien incómoda, y se nota y la gente se le está pasando, sí, culero, ¿no?
Sí.
Aprovechan de ir al baño. Entonces, pero cuando más cómoda me sentía con mi cuerpo, era cuando me iba mejor en el escenario. Pero no es un tema de mi cuerpo, sino es un tema de yo cómo soy y cómo me estaba tapando y cómo en ese momento me sentía completamente libre y risueña y...
Claro.
Exitosa ese día, yo. Sí. Y bien empoderada, ¿no? También. Y decía bien chido mis chistes.
Sí.
Entonces, justo ahorita que volví a subir de peso, porque bajé 32 kilos, 35.
Un chingo
en un año.
Ajá.
Solté la clínica porque me enojaron muchas cosas.
Ajá.
Que ya con los ojos bien abiertos entendí que no era el lugar donde yo quería estar.
Sí.
Ni tampoco una alimentación que yo quería promover.
Ya,
porque
claro.
Era demasiado restrictiva. O sea, no había comido
al final, comido como igual
fresas.
Que el Bota 4, te regalaron el proceso, dijiste, órale, le entro. Y después de un rato dijiste, esto a mí ya no me está cuadrando.
Ya no me está cuadrando.
Sí.
O sea, no recuerdo la última vez que mordí una manzana.
Güey.
¿Qué
no.
pedo?
Sí, no, eso no es. No,
no está chido. Entonces llevo desde julio hasta acá, estoy comiendo rico.
Bien, sí.
¡Qué rico!
Sí, sí.
¡Qué rico, mi amor! Nos encanta el sushi. ¿Quieres ir al del 2x1?
Uh-huh.
Sí, vamos.
Uh-huh.
Se me antojó un ramen en vez del sushi. ¿Pedimos ramen? Sí. ¡Qué rico!
Sí, sin culpa.
Entonces,
sin culpa.
Ahora justo que reinicé terapia, lo que quiero hacer es como hacer juntar, integrar lo bien que me siento cuidando mi cuerpo, porque me gusta cuidar mi cuerpo, me gusta ir al gimnasio.
Claro.
Me gusta que mi ropa se me vea como quiero que se me vea.
Obvio.
Como, o sea,
no, y es súper importante en el escenario. Yo también lo vivo constantemente cuando ya no me estoy sintiendo cómoda, que me aprieta la ropa, que me siento mal. Digo, yo sé cómo digo mis chistes, yo sé que... Y eso siempre te va a empoderar. Tener tu rutina bien clara y hacerla bien sin importar que estés así, o de buenas o de malas, o te cortaron ese día,
o te
ganaste un Oscar.
Ajá.
Que siempre eso sea constante, ayuda.
Claro.
O sea, eso
sí.
Es un consejo mío como comediante para ti. Que tu rutina siempre sea bien, precisa, ¿sabes?
Uh-huh.
Y va a haber mejores días que otros, pero que tú la entregues al 100.
Uh-huh.
Y eso sin importar si ese día te apretó o no. Pero sí ayuda un chingo cuando te subes y dices, uf.
Claro.
Uf.
Sí.
Además de uf, ahí les van los chistes. Tas, 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 tas. Doble uf.
Y la gente, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, sí, tiene mucho que ver, la verdad, porque estás poniendo el cuerpo tal cual.
Claro. Sí.
Pero bueno, estás ahorita en el proceso de integración.
Es correcto.
Eso es importante. Sí,
sí,
a veces la vida nos lleva a esos extremos, a hacer cosas muy extremosas y luego dejarlas y de pronto hasta pendular hasta el otro lado otra vez para encontrar el balance.
Así
el
es.
Equilibrio.
Uh-huh.
Que siempre está a punto de... O sea, el equilibrio es como justo una cosa que se mueve. No es una cosa estática que va, sino una cosa que está como fluctuando todo el tiempo, ¿no?
Sí,
como
claro.
La balanza.
Pues entonces, es que llega el aire y llega, luego llueve y luego
mueve.
Y sí, pues la cosa es seguir ahí, ¿no? Pero qué rico es moverse.
Uh-huh. Hacia un mejor lugar, sobre todo.
Claro.
Sentir
ajá,
que
sí, claro,
interior,
hacia adelante.
En un mejor lugar interior.
Sí, sí, sí.
¿Y ahí estás ahorita entonces?
Ahí estoy. Sí, no soy la feminista inmaculada. Qué bueno. No, porque... Qué
seguro
rico que me
llegaba
puedo...
mucha gente así a preguntarte y cuestionarte y ¿no?
Oye, ¿me puedes acompañar en un caso? Ay. Y yo así de... Beba, es que trabajo de 9 a 7, de lunes a viernes.
Sí.
Obvio no decía, pero el subtexto es estoy deprimida, la estoy pasando muy mal.
No estoy para
contenerte.
No
me gusta mi cuerpo, necesito atenderme a mí primero. Entonces le decía, mira, puedes acercarte
a
este equipo de chicas.
Uh-huh.
que te van a dar acompañamiento.
A huevo.
Entonces, eso fue al final lo que empecé a hacer, porque hubo muchas personas que también me dijeron, deja de lucrar con el feminismo, y yo, no.
La uña con tape.
La uña con tape. Ya se me está cayendo esta.
Chale.
Cero.
Ya vamos a ir cerrando para que no se te caiga el uñón de nervios.
El uñón de impacto. Sí, entonces, sí. Qué bonito ir moviendo. Y la verdad, esta persona que ves aquí, sí es una persona que sigue en construcción.
Uh-huh.
Bien cañón.
Uh-huh.
Sí, y qué bueno, porque la otra versión, todas las versiones que he tenido han sido las que tenía yo que tener,
uh-huh.
pero esta, el que está frente a ti, por eso es que me atreví a decirte, invítame al viaje.
¡A huevo!
Es la más feliz que ha habido en mucho tiempo. Entonces, y también la más receptiva, y también la que también llora un chingo.
Uh-huh.
Y la que también de repente dice no puedo, y la que dice bueno, vemos cómo le hacemos.
Uh-huh.
Entonces, sí, pues gracias.
En construcción, mami.
Sí, en construcción.
Justo ahorita estaba en Barcelona.
Ajá.
Y fui a la Sagrada Familia.
Ay, wow.
Que ya había ido como a los 18, ¿no? Entonces,
ajá,
hace 17 años fui a ver la Sagrada Familia y pues ahorita regresé y dije, güey, ya casi la acaban. Pero esto lleva 100 años
ya
construyéndose,
casi,
¿sabes? O sea, Gaudí sabía que se iba a morir y que no iba a estar hecha esa iglesia y de todas formas dijo, date, ¿no? Y ahorita que ya en 2028 la acaban, tal vez, ya están las últimas cópulas, pero es una cosa tan compleja, tan detallada, tan tiene tantas capas, tan bella, tan profunda, tan cabrona, que así una. Y yo no creo que se acabe, ¿sabes? O sea, esa sagrada familia que somos tú y yo y cada una de nosotras y de nosotros y de nosotres, creo que es el punto, que nos vayamos construyendo con más detalle, con más fineza, con más, ¿sabes? O sea, que se haya el grabadito del grabadito del grabadito de lo que eres como ser humano.
Claro.
¿No? Y eso, pues eso, conlleva años y de pronto se cae una parte, igual y eso no
está. Hay que darle mantenimiento.
Hay que darle mantenimiento, hay que quitar lo que las columnas que no sirven, vámonos. Soltamos. O sea, y seguir así para que seamos nuestra propia sagrada familia.
Sí, amamos.
Ay, qué bonita metáfora de cierre.
Amamos. Y yo voy a agarrar también la cabeza. Ay, sí,
la sagrada familia.
Wow.
Ay, qué bonito.
Sí.
Muchas gracias por venir, Helen. Qué bonito escucharte y creo que sí, o sea, qué chido ver estas figuras que endiosamos desde un video viral como seres humanos que son en su absoluta imperfección y belleza.
Sí.
Vamos a ir ahora sí con las últimas preguntas.
Me encanta.
Que estas sí seguiremos con la estructura del viaje.
Sí.
Entonces, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
Hoy es... Ay, yo sí, ¿qué fecha? ¿Qué hora
hoy
son?
Estamos a...
Hoy
jueves,
es jueves.
Jueves de noviembre.
La última vez que lloré fue el domingo.
Ajá, ¿y podemos saber por qué?
Sí, la abuelita de mi esposo falleció.
Mm.
Y es la primera vez que asisto a un funeral.
¿Además del tuyo?
Después del mío.
¿Y qué tal?
Ah, bueno, el tercero.
Ok.
Fue muy fuerte.
Ajá.
Fue muy fuerte porque lo único que yo recuerdo de la señora Juliana... Son cosas bonitas, son recuerdos bonitos, son preguntarme cómo estoy, verla, platicar con mi esposo, navidades, recalentados, siempre sonriendo, ya muy grande, pero muy platicadora y muy linda siempre, con una historia de vida fuertísima, una heroína. Entonces, como que no me había caído en 20 hasta que estábamos en la iglesia. Y veo entrar el ataúd.
Uh-huh.
Y lo pusieron ahí en medio. Y lo cargaron sus hijos, sus nietos. Y fue como... ¡Wow! La muerte existe.
Uh-huh.
El silencio existe. Nos vamos y... Nos fuimos. ¿Qué se quedó? El recuerdo de las personas... Lo que le hiciste sentir a las demás personas. Y eso es lo que va a perdurar. Porque tus zapatos, tu ropa, pues se las pueden dar a alguien más y se va a ir y tus posesiones y todo se va. Y ahí fue donde me rompí. llevaba 3-4 días conteniendo, apoyando a mi esposo, apoyando a la familia, a mis suegros, a mi cuñada, o sea. Pero en ese momento, cuando ya como que vi que todo estaba, yo ya no tenía nada que hacer ahí, ¿no? O sea, yo estaba acompañando.
Claro.
Y eso fue cuando por fin tuve el silencio y la apertura de ver qué estaba pasando. Y así en la iglesia me rompí. Me rompí y lloré muchísimo. Sí, así han sido unos días complicados en casa.
Yeah.
Pero con mucho apapacho, mucho amor, mucha compañía.
Qué chido eso. Uh-huh. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
La música. Y soñar que algún día podré cantar bien.
¿Y este sueño qué? O sea, ¿por qué un sueño?
¿Por qué un sueño? Es que, ¿sabes qué? Pienso mucho en qué pasa si yo tomo clases de canto. Ajá. Y me vuelvo la siguiente Adele. O sea, ¿hasta dónde me voy? Me vuelvo la siguiente, así, invierto mucho tiempo. Así, 4 años.
Sí.
Me vuelvo Adele. Y voy y digo, voy a tener un concierto y nadie va. O va no, alguien. Bueno.
El Auditorio Nacional
una
vacío.
Ansiedad, sí. Una la ansiedad. Cotorrisa lo llenó 4 veces. Yo no voy a poder llenar
ahí
un
parada
bar.
Y nadie llegó.
Nadie va a llegar.
Después de todas mis clases.
4 años.
Yo digo, primero toma la clase.
Ya sé.
Primero toma la clase. Una. Tu esposo es productor musical, o sea, como que una clase.
Sí, he tomado clases de canto y soy buena, pero.
Sí, ¿y lo disfrutas?
Me encanta.
¿O es más tu ansiedad de que vas a fracasar rotundamente y nadie va a llegar a tu disfrute de tomar la clase?
Un pesito, sí. La ansiedad de que no lo. Ajá, es. Ni siquiera lo tengo todavía y ya lo estoy perdiendo.
Exacto.
Como por. Sí. Pues la ansiedad, sí. El estrés.
Sí.
Todavía miedos que no se han resuelto, todavía pues muchos temores, mucha inseguridad que todavía no la tengo, que no he atravesado por ello.
Claro.
Pero el sueño de que algún día voy a cantar.
¿Y cómo te sientes cuando cantas?
Ay, muy bien.
Ah, pues ahí está. Riquísimo. No hay nada más que hacer.
Deli. Sí.
Eso, que eso sea. Uh-huh. No el fin, sino el medio.
El medio, sí. Sí, porque es el que más se disfruta y el que más dura, ¿no? El camino.
Claro, o sea, lo que más haces es eso, ¿no? De que el especial que grabé para Netflix es como todas las veces que me subí y que la gente se cagó de la risa.
Claro.
Eso es mi carrera. Sí. Cada vez que voy al bar a las 11 de la fucking noche en un lunes y qué hueva y tengo que ir, pero ya que estoy ahí, que la gente se ríe y que el chiste funcionó, es como.
Claro.
Esto es lo que soy.
Uh-huh.
No el especial de Netflix.
Totalmente.
Y bueno, finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
Ahorita te puedo decir que mi estabilidad emocional, algo no tangible, por así decirlo,
uh-huh.
Y algo tangible, mi familia.
Uh-huh.
Sí, mi familia y mi cuerpo. Qué rico, qué bonito está. Qué bonita estoy.
Sí.
Porque
totalmente.
Antes no lo disfrutaba y decía, no, ¿para qué me maquillo? Pues sí, pues que me maquillaba para alguien más.
Ajá.
Y no, yo me hice este labiezón para mí. Y dije, sí, claro. Qué bonito. Del tamaño que sea.
Obvio.
Con la estrella, las estrellas que sean, con el madrazo porque me acabo de caer y traigo un moretón que uh-huh. sea.
Uh-huh.
Es uh-huh. mío. Este es mi espacio. Es el único espacio que estoy segura que tengo. Todo lo demás, el depa es rentado, el carro apenas lo estamos pagando, mis perritos también no me van a durar para toda la vida, pero lo único que sé que voy a tener para mí, siempre que esté consciente, es esto. Qué bonita mi nariz. Yo me la quiero operar. Qué bonita mi
nariz. ¡Ay, no!
Mi barbilla. Qué bonita mi cejita.
Sí, sí. Y el uñón.
Y el uñón.
Ni
impacto. Sería el uñón. Hechizado.
Ay, qué bonita, Helen. Muchas gracias por venir al viaje.
Muchísimas gracias por asentarme mi autoinvitación.
No, obvio. Bueno, sí, porque así de que yo quiero ir al viaje. Yo sí, sí, obvio. Lo vamos a hacer. Me encantó tenerte aquí. Qué bonita. Te deseo que todo eso que quieres, que anhelas, que cantes, que hagas comedia, que estás viendo como existe allá afuera. O sea, Mir creo que es un gran ejemplo de eso, decir, Y soporten.
Y soporten.
Entonces, que todas las bendiciones y todas las cosas que anhelas las tengas siempre y verte brillar cada vez más.
Por dos, por mil y igualmente muchas gracias.
Gracias, gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Les queremos con el alma. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana GCA, Aranza Baltazar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo, Daniel Padilla Hinojosa, Paddy,